En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a esta porción de Espejo Semanal de Granada. Saben que entre semana nuestro compañero José Luis Restán les acompaña en El Espejo profundizando en la actualidad de España y el mundo. Y los viernes, después de nuestros compañeros de Andalucía, llegamos nosotros con más espejo en nuestra querida Granada. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Entramos en materia hoy con la mirada puesta en nuestros hermanos migrantes y el trabajo de su pastoral diocesana, que nos piden ayuda para continuar con su trabajo de acogida. También en este programa de hoy, viernes 27 de mayo, vamos a hablar de diálogo entre personas de distintas generaciones, entre abuelos y jóvenes. Tenemos delante de nosotros una situación que es preocupante, lo hemos dicho en algunos programas, familias que empiezan a pasar dificultades económicas para poder llegar a fin de mes o para poder tener incluso alimento. Cáritas y muchas organizaciones están haciendo un gran trabajo en este sentido y también hay un ámbito y una pastoral a la que queremos dirigirnos y dirigir nuestra mirada porque también llevan consigo, de algún modo, estas dificultades. Nos las va a contar don Manuel Velázquez, que es el delegado de Pastoral de Migraciones de Granada. Buenas tardes, don Manuel.
Hola, buenas tardes.
Esas dificultades a la Pastoral de Migraciones, ¿ha llegado de algún modo? ¿En qué situación se encuentra ahora mismo, bueno, en algunas pinceladas, esta pastoral?
Por supuesto, uno de los sectores más vulnerables son precisamente los inmigrantes, sobre todo los que nosotros tenemos acogidos en nuestros pisos. Tenemos un proyecto, el proyecto País, pisos, acogida, inmigrantes subsaharianos. No solo son subsaharianos los que tenemos en casa, pero preferentemente subsaharianos porque suele ser el colectivo más vulnerable dentro del fenómeno migratorio. Tenemos varios pisos cedidos por congregaciones religiosas. Los jesuitas nos dieron dos pisos, la Compañía de María una casa para mujeres solas con niños y luego otro piso de la religiosa del Sagrado Corazón, que está en el Faidín. Y ahí acogemos sobre todo chicos de 18 a 30 años que llegaron menores y están en pisos tutelados de la Junta hasta que cumplen la mayoría de edad. Y cuando cumplen la mayoría de edad tienen que salir. Y claro, nosotros les ofrecemos pues una estancia digna y le ofrecemos un proyecto de integración y de capacitación laboral. Aprovechamos los recursos que hay en la ciudad, que son siempre poquitos, de formación laboral, etcétera, de aprender el idioma, de regularizar las situaciones administrativas de cada uno, que algunas son muy complejas. Y luego, pues, la casa de mujeres solas con niños, que también es una realidad, pues, de mujeres muy vulnerables y de sus hijos que están también conviviendo con ellas en la casa. Ahora nos encontramos en una situación un poquito difícil. Hemos recibido siempre el apoyo técnico de Cáritas diocesana y de ayuda económica, pero ahora, claro, ante la que nos viene encima, pues nos encontramos con una falta de recursos pues muy grande, porque todo no se puede echar sobre Cáritas y nosotros, aunque tenemos algunos socios que nos ayudan y con cuotas según sus posibilidades, pues tenemos que mantener estos pisos. Tenemos cuatro casas abiertas a las que tenemos que atender. Y nada más que de gastos fijos, de luz, de agua, de todo lo que supone mantener cuatro casas abiertas con personas con muchas necesidades. Nos encontramos con esa realidad que es muy sangrante y que no tenemos más remedio que atenderla. Y luego, pues, no paramos de tener solicitudes, porque van saliendo chicos nuevos de los centros de menores al cumplir sus 18 años y, claro, pues demandan estos recursos para poder entrar. Precisamente ahora estamos mirando la posibilidad de cubrir dos plazas no eran de los chicos, pero tenemos un montón de solicitudes.
¿Y cómo se podría colaborar en el sostenimiento de estos pisos y con estas personas?
Tenemos un número de cuenta, tenemos una asociación que se llama Asociación Espacio Abierto y Comunitario, y ahí pues tenemos un número de cuenta donde la gente, algunos se hacen socios y dan una pequeña cuota mensual según sus posibilidades, y también pues hay personas que hacen algún ingreso, algún donativo puntual. Y en estos momentos pues estamos un poquito, como le digo, con una situación un poquito difícil, ¿no?
Sí.
Y claro, hacemos un llamamiento para que nos echen una mano en la medida de las posibilidades.
Uh-huh.
Aquellas personas que quieran colaborar con nosotros pueden hacerlo.
El trabajo con las personas migrantes que están haciendo ahora mismo, ¿en qué se está centrando?
Se está centrando sobre todo, como le digo, es un proyecto de integración donde se le dan las herramientas necesarias para que todas estas personas pues se puedan abrir paso en nuestra sociedad y no caigan en la exclusión y en la marginalidad. Sobre todo la primera herramienta es el idioma, sobre todo los procedentes de África, pues el idioma es fundamental, la primera herramienta que necesita para poder salir adelante, y si quieren vivir y trabajar en este país, pues no tienen más remedio que y aprender el idioma bien. Todas las demás herramientas y cursos de capacitación laboral, bueno, se les gestiona también el que tengan su cobertura sanitaria y todo lo que necesitan para vivir entre nosotros y abrirse paso.
Ahí.
La mayoría de los que están con nosotros en casa pues no tienen permiso de residencia. Están empadronados con nosotros en estos pisos, pero no tienen permiso de trabajo, la mayoría.
Uh-huh.
Pero ahora hemos tenido un pequeño respiro, menos mal, porque ha salido un decreto en el que algunos de nuestros chicos se han podido acoger y han ido algunos a la fresa a Huelva.
Uh-huh.
Por un decreto que permitía que los chicos que han sido tutelados en pisos de menores de 18 a 21 años puedan trabajar en el campo para sacar adelante la campaña de la fresa, porque si no, no hay quien sacara adelante ese trabajo, ¿no? Y entonces ellos han podido acoger a esto y eso es estupendo, ¿no? Y además esto lo han prorrogado hasta septiembre, de modo que ahora han estado 20 días. Cuatro de nuestros chicos han estado en Huelva en la fresa y estamos intentando con otras empresas a ver si se pueden reenganchar en alguna otra, en algún otro sitio. Pero de todas maneras, aunque no, por estos 20 días que han trabajado ya, también una buena noticia es que se puede solicitar ahora el que puedan durante 2 años seguir teniendo acceso a cualquier tipo de trabajo en cualquier campo, no solamente en el agrícola, sino en cualquier sector de la producción. De modo que pues se le ha abierto una puerta importantísima a estos chicos, porque estaban con nosotros un poco preparándose y capacitándose, pero claro, todavía no tenían permiso de trabajo, solo de residencia. Y ahora se le ha abierto esta posibilidad de tener una posibilidad de trabajar y de empezar a cotizar a la seguridad social y todo.
Nos alegramos que hayan podido encontrar esa oportunidad y que la oportunidad continúe también por el lado que nos toca a todos de seguir también ayudando y colaborando como podamos en eso, en que otras personas, en este caso la Pastoral de Migraciones, pueda seguir ayudando a estas personas que llegan hasta nuestro país y que son seres como nosotros.
Desde la comunidad cristiana, desde nuestra parroquia, la llamada que continuamente está haciendo el Papa, precisamente el lema de la jornada de este año, que será el último domingo de septiembre, el Día del Inmigrante y del Refugiado, el lema es, como Jesucristo, obligados a huir. La propuesta es que nosotros tenemos que acoger a Jesús, que nos llega a través del rostro de cualquier ser humano que llama a nuestra puerta y que nos necesita, nuestro hermano.
Exacto. Muchísimas gracias, don Manuel Velázquez, delegado diocesano de Pastoral de Migraciones, y seguiremos con este tema porque nos interesa mucho lo que le suceden a las personas.
Muy bien.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Your love defends me. Your love defends me.
mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Van a tener toda la información en archidiócesisgranada.es, donde poder colaborar en el sostenimiento de estos pisos de acogida de la Pastoral de Migraciones.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Seguimos a esta hora con más Espejo. Hablando se entiende la gente. A veces a uno le da la sensación que esta sociedad actual le falta mucho de diálogo, mucho que recuperar en un diálogo para comprenderse entre uno que habla y otro que escucha, también a la inversa. Hablamos de diálogo y además hoy lo hacemos referido a dos grupos de personas que a veces se han presentado como antagónicos, aunque eso solo es una cuestión de edad. Se lo vamos a avanzar y lo vamos a hacer con Juan José Medina. Buenas tardes, Juan José.
Hola, buenas tardes.
Juan José Medina, que pertenece al movimiento Encuentro y Solidaridad, y vamos a hablar con él porque precisamente este movimiento Encuentro y Solidaridad promueve ese diálogo en una de sus tertulias, en sus tertulias Emaús, ¿no es así?
Sí, efectivamente, tenemos un ciclo de tertulias que se llaman así, tertulias, como tú has dicho, tertulias Emaús. Las tenemos todos los sábados a las 6 de la tarde y la última, la semana pasada, fue precisamente sobre el diálogo intergeneracional, un tema muy importante y fundamental para la Iglesia, para la familia, para el mundo de la educación, etcétera.
Y tienen mucho que decirse los jóvenes y mayores, ¿verdad?
Tienen mucho que decirse, pero nosotros en la tertulia, porque la tertulia consistió en que hablaban tres jóvenes de bachillerato y de universidad, de primeros cursos de universidad, y abuelos, tres abuelos. Cada uno contaba un poco su experiencia y qué inconvenientes encontraba. Entonces, como tú has dicho, tienen mucho que decirse, pero en la práctica luego es como que no sabemos cómo hacerlo. Y los jóvenes manifestaban su alegría cada vez que compartían con sus abuelos y al revés. Pero luego, en la práctica, dialogábamos sobre los inconvenientes que hay para un diálogo más allá de la familia o de la escuela. Uh-huh. Hablamos con nuestros abuelos, hablamos a lo mejor con nuestros profesores, pero no tenemos amigos jóvenes o viejos, dependiendo de la otra generación de la que somos nosotros. Y decíamos, no hay instituciones que fomenten eso, no hay experiencia, no hay una política a favor de un diálogo intergeneracional. Son como dos mundos aparte.
Nuestros mayores también han vivido etapas muy duras y tienen mucho que contarnos, ¿no?
Claro, incluso los jóvenes lo reconocían. Yo me alegro mucho, decía una chica de Valladolid, me alegro mucho cada vez que hablo con mi abuela por la experiencia que tienen y tal, y algunos incluso sus bisabuelas se quedan con la boca abierta. Pero ya te digo, una cosa como que se reduce a tener o no la suerte de tener a tu abuelo y tenerlo cerca y poder hablar con él. Pero un diálogo intergeneracional donde yo pida consejo a unos abuelos, a una gente mayor, o donde los mayores se metan en los problemas de los jóvenes, más allá incluso de la familia, es difícil de encontrar. Estuvimos contando algunas experiencias del dejarse preguntar, de alguna casa-escuela que ha habido, etcétera, algunas experiencias aisladas. Hablábamos de las cofradías, de los equipos de fútbol, etcétera, donde sí hay un poco de mezcla intergeneracional más allá de la escuela, pero no es muy frecuente y muchas veces se limita a diálogos muy puntuales y funcionales. Pero hablar del sentido de la vida, de compartir experiencias y tal, es algo extraño, ¿no?
No sé cómo lo veréis vosotros, pero lo interesante también de este diálogo intergeneracional es que venga ya de por sí, que esté implícito, que no haya que forzar, pues es que hablo con un mayor para que me cuente esto en detalle, sino que en el propio, en la propia dinámica de la sociedad, ¿no? Porque al final...
Pero la gran pregunta, como tú bien dices, la gran pregunta que flota en el ambiente es, ¿cuántos amigos tengo yo de otra generación que sea distinta de la mía? Esa pregunta, que nos la podemos hacer todos, nos delata sobre cómo estamos aislados generacionalmente. Y eso es uno de los grandes problemas, por decirlo así, de nuestra sociedad. Vivir en burbujas por generaciones, por ideología, por ámbito de tal, por clase social. Entonces, en ese sentido, necesitamos crear puentes entre generaciones, entre culturas, entre ambientes, Y eso yo creo que nuestra sociedad y nuestra iglesia lo está necesitando como el comer.
Ese es el riesgo que tenemos como sociedad actual. Por un lado, que somos muy individualistas, y por otro, que nos convertimos en guetos. Aquello con lo que yo coincido, yo pienso igual, es de mi misma edad, es de mi mismo gusto, ¿no? Son guetos al final.
Claro, y acabamos en las redes sociales teniendo los seguidores, los amigos, los me gustas, todos en torno a los que piensan igual. Y eso es muy endogámico, ¿no? Muy tipo gueto, como tú has comentado. Por eso hace falta poner en marcha actividades de escucha intergeneracional, intercultural, etcétera, de lenguaje, de intereses compartidos, meterme en la piel del otro y pensar qué nos perdemos por no fortalecer un diálogo intergeneracional, que es mucho, ¿no? Y cómo aportar nuevas, digamos, cauces, nuevos puentes entre jóvenes y gente mayor. Eso es muy importante. Uno, el Papa en la Christus Vivit aporta mucho de que como unos reman con su energía, los jóvenes, y otros miran las estrellas, dice él, ¿no? Como aportan su sabiduría, su experiencia, su reflexión. Entonces, esa combinación es perfecta, pero nuestra sociedad tiende a aislarlo y eso es el drama.
Juan José, ¿cuál es el próximo tema que tenéis?
Pues estupendo, mira, mañana sábado vamos a tener justo a las 6 de la tarde una tertulia muy parecida a esta, que es sobre educación y familia. La va a dar un profesor, doctor de la Universidad de Sevilla, pero la organizamos en Granada y ya está abierta a toda España, claro, y al mundo entero. Y él se llama Antonio Aguilera, es psicólogo, lo pueden encontrar los que quieran. Incluso la tertulia de la semana pasada está también en YouTube, la pueden encontrar en el canal de Encuentro y Solidaridad, y se llama así, Tertulia Intergeneracional, es muy fácil de encontrar. Y la de la semana que viene la pueden seguir también por YouTube en streaming, o también pueden participar en ella a través de un canal de participación inscribiéndose. Lo pueden encontrar en la web encuentroysolidaridad.net.
Pues,
y luego propusimos también una cosa muy interesante, que es en directo, y ya hay algunos inscritos, sobre hacer una especie de grupo de lectura online para jóvenes y adultos como forma de compartir un pequeño texto por determinar entre los participantes, y ese texto se convierta en pretexto para poder dialogar juntos. En fin, que si hay algún interesado, que escriba también al correo electrónico culturaysolidaridad@yahoo.es. Puede participar en este grupo.
Muy bien, ahí está la invitación con Juan José Medina de Encuentro y Solidaridad para esas iniciativas muy interesantes que nos ponen en común y en contacto a unos con otros y en tiempos en los que son, pues siempre es necesario, pero más necesarios que nunca quizás, ¿no? Gracias, Juan José Medina.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
Llega un nuevo colegio a Granada, Colegio Diocesano San Fernando, una educación basada en las artes liberales, donde Cristo es el centro, una propuesta educativa para la vida. Colegio Diocesano San Fernando, estamos en la Plaza de Gracia y en colegiosanfernandogranada.es. Colegio Diocesano San Fernando, la auténtica revolución educativa.
Continúa la información con las claves de la actualidad con nuestros compañeros, con quienes les dejamos hasta el domingo nuestro informativo de las 10 menos cuarto de la mañana, Iglesia Noticia. El viernes que viene también más entrega de nuestro Espejo de Granada. Saludos de Paqui Pallarés. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Adiós.